Hello. Hola. Hola, hola. Good morning, everyone. Buenos días a todos. It's a pleasure for me and my wife to be here with you this beautiful morning. Es un placer para mí y mi esposa estar con ustedes esta hermosa mañana. Thank you. I'm going to preach in Spanish. I'm sorry. Voy a predicar en español, lo siento. Okay, déjenme poner por acá estos. Ah, tengo agua. Y vamos a tratar de ver si funciona esto por acá. Perfecto. Ok. El año pasado, bueno, antes de que empecemos a predicar, me gustaría hacer una oración. Y pedirle a Dios que sea su Espíritu Santo para guiarnos y compartir este mensaje de esta mañana. Acompáñenme a orar. Let's pray. Padre, gracias por esta hermosa iglesia en este lugar. Gracias porque tus planes son perfectos, tus planes son los mejores. Gracias por cada persona que ha aceptado el compromiso de seguirte, de ser fiel, de cumplir tu palabra. Y gracias por traernos con bien a mi esposa y a mí a este maravilloso lugar y conocer maravillosos hermanos. Gracias que tu palabra, Señor, que va a ser predicada hoy, pueda llegar a cada corazón y que tu Espíritu Santo pueda traer revelación y entendimiento, Señor, a sus vidas en aquella área donde más la estén necesitando. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. He titulado a este mensaje, Yo soy parte del plan. En más de alguna ocasión, nosotros que venimos de nuestros países donde nos ha tocado dejar a nuestras familias, hemos recibido algún tipo de llamada de emergencia. Hijo de nuestros padres, de nuestros hermanos, informándonos de alguna situación difícil que están atravesando ellos, y cuando ellos nos llaman, están esperando que nosotros, por supuesto, podamos ayudarles o brindarles una mano de parte de nosotros. Hijo, mi esposa está pasando una necesidad. Hijo, tu mamá acaba de fallecer. O algún hermano, hermano, mira, estoy atravesando esta necesidad con mi hijo, ¿puedes ayudarme? Y muchos de nosotros solemos responder positivamente a esa solicitud de nuestra familia. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos. Son nuestras familias y sabemos que las condiciones de nuestros países no es fácil enfrentar alguna situación difícil. ¿Sí o no? Amén. Justamente cuando nosotros respondemos a esa necesidad de parte de ellos, nos estamos convirtiendo en parte del plan. Porque qué difícil y duro sería poder decirle a nuestra familia cuando están pidiendo de nosotros un poco de ayuda, hey, ¿sabes qué? No me interesa lo que estás pasando. ¿Sabes qué? Ese es tu problema, lo que estás atravesando, no el mío. ¿Sabes qué? Busca cómo resolver, porque yo tengo mis propios problemas en este país y los tengo que resolver yo solo. ¿Cuántos actúan de esa manera? No creo que ustedes actúen de esa manera. Nos involucramos en tratar de ayudarle. Sentimos la necesidad de ellos, sentimos la carga. Primero porque somos cristianos, segundo porque es nuestra familia y tercero porque es un mandato de las Escrituras poderle ayudar a nuestro prójimo y cuanto más a nuestra familia. Hay un pasaje en la Escritura, en Nehemías capítulo 2, versículo 20, que dice de la siguiente manera. Nehemías capítulo 2, versículo 20, dice de la siguiente manera, y voy a leer esta versión, que dice, el Dios del cielo Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Y me gusta la expresión que este pasaje dice y expresa implícitamente todos, nosotros. La Escritura no dice el hermano tal va a hacerlo. La Escritura no dice el pueblo debería de hacerlo. La Escritura no dice Nehemías tendría que hacerlo, sino que Nehemías, hablando con todo el pueblo, con toda la nación, les dice y declara estas palabras: nosotros. Y la palabra nosotros implica de que yo soy parte del plan. Cuando pasa un suceso en nuestra vida o en la vida de alguien como comunidad de fe, no puedo esperar que sea el otro hermano que vaya a ayudar al que está necesitado, sino que yo soy parte de la respuesta también que el hermano está esperando. Yo soy parte del plan. No los demás son parte del plan. Yo también soy parte del plan. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias. Nehemías, capítulo 1. Versículo 1 en adelante. Nehemías capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Kisleu del año 20. Estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Y ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y una gran humillación. Las murallas de Jerusalén siguen derribadas, con sus puertas consumidas por el fuego. Nos vamos a poner un poco en contexto de lo que está pasando en este momento. Israel atraviesa un periodo de decadencia. Han sido llevados cautivos en primer lugar, en la primera fase, por Babilonia. Luego fueron llevados cautivos el resto por Persa. Entre ellos, este joven llamado Nehemías. Pero su ciudad sagrada, Jerusalén, su templo mágico, su templo que los albergaba a ellos y que les daba identidad religiosa, identidad espiritual, dice la Escritura que se encontraba totalmente destruido. Las ruinas, aunque en un primer momento generan dolor, tristeza y angustia, no siempre tiene que ser así. El año pasado, aproximadamente diciembre e inicio de este año de enero, en Los Ángeles sucedió un incendio de una magnitud enorme. Nunca en mi vida había presenciado un nivel de desastre como el que ocurrió el año pasado en California. Mansiones, quizás podría atreverme a decir, casi una ciudad completa de puras mansiones, casas muy caras, literalmente fue arrasada por el fuego. Literalmente fue arrasada. Cuando uno visita la zona, uno no puede ni siquiera creer o imaginarse que en ese lugar de puras ruinas hubieron casas muy bonitas, hubieron casas muy elegantes, pero ahora se encuentran en ruinas. Quizás nosotros en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado algún tipo de desafío que nos deja en ruinas emocionales o en ruinas económicas, y nos toca comenzar de cero. En ese momento nosotros sentimos que ya no hay esperanza. En ese momento nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos solos, sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y cuando alguien se nos acerca a darnos palabras de aliento y a motivarnos y a decirnos, ¿sabes qué, hermano? Tienes que seguir confiando, tienes que seguir creyendo que el Señor de aquí te va a levantar. Nosotros nos cuesta creer en esas palabras, porque lo primero que estamos viendo son ruinas. Llegan ciertas personas de la ciudad de Jerusalén y lo primero que Nehemías hace es preguntarles acerca de cómo está la ciudad, cómo están mis padres, cómo está el templo, cómo está la ciudad de donde ustedes vienen, cuéntenme un poco. Y lo que Nehemías recibe es malas noticias. Nehemías recibe malas noticias. Lo primero que recibe es, ok, la ciudad de tus padres se encuentran destruidas. La ciudad de tus padres se encuentran quemadas. Y en ese primer momento, cuando uno recibe malas noticias, lo primero que uno hace es entristecerse. Lo primero que uno hace es preocuparse, comenzar a afligirse y a llorar por las situaciones que están enfrentando. De repente, en algún momento de nuestra vida, hemos llamado a nuestras familias en Nicaragua o hemos llamado a algún familiar en el extranjero preguntando cómo están atravesando la situación. Cuando hay un huracán, cuando hay un tornado, cuando hay una tormenta o cuando hay un terremoto en nuestros países, que sabemos que son países frágiles, y nos comienzan a contar de que la ciudad está destruida, que los precios están caros, que no hay comida, que la situación está difícil, lo primero que hacemos es preocuparnos, porque eso es lo que producen las malas noticias. Nehemías está preocupado por saber las noticias sobre su tierra y cuando su gente le cuenta las condiciones, Nehemías se entristece. La primera reacción natural de cualquier persona es entristecerse. Pero Nehemías tenía la opción de decir, ok, ustedes están atravesando esta situación porque ustedes desobedecieron a Dios. Ustedes están atravesando esta situación porque ustedes le fueron desleal a Dios. Es su culpa lo que están viviendo. No es mi culpa. No tengo responsabilidad en esto. No me interesa lo que ustedes están pasando. Busquen ustedes la manera de poder enfrentar su situación y me salgo del plan. Esa podría haber sido la razón y las excusas de Nehemías a decir, ok, esto no me compete a mí. Esta no es mi responsabilidad. Eso es responsabilidad de él, es su culpa. Le dijimos que no hicieran las cosas así, le dijimos que no tomara esta decisión. Y cuando la tomó, esa es su responsabilidad. Pero Nehemías no actuó así. Me gusta la traducción del nombre de Nehemías. Porque su nombre le va a dar sentido a todo lo que va a acontecer en esta historia. El nombre de Nehemías significa aquel que trae consuelo de parte de Dios. El nombre de Nehemías es aquel que trae consuelo de parte de Dios. Imaginémonos nosotros por un momento, como cristianos, como familias, como una comunidad de fe, cuando nosotros nos enteramos de que algún hermano está atravesando alguna situación muy difícil en su vida. ¿Cuál es nuestra reacción ante esa circunstancia? ¿Cuál es nuestra reacción ante las circunstancias al darnos cuenta de que un hermano está atravesando una situación difícil? ¿Orar por él? ¿Juzgarlo a él? ¿Condenarlo a él? O ponernos en sus zapatos y traer consuelo de parte de Dios hacia ese hermano. Y creo que en este contexto, esa tiene que ser nuestra actitud. En este contexto, ese tiene que ser nuestro llamado, es nuestro llamado. Traer consuelo de parte de Dios a los que están necesitando. No importa las decisiones que lo llevaron a esa persona a esa condición, no importa las decisiones por las cuales ellos tuvieron que pasar y enfrentar esos desafíos en su vida, nuestro trabajo, nuestra misión es convertirnos en personas que llevan consuelo de parte de Dios hacia otros. Cuando tú sabes que eres parte del plan, asumes responsabilidad. ¿Se acuerdan aquella historia que Jesús le narra a sus discípulos acerca de la parábola de estas personas que iban en el camino del buen samaritano? Y dice que iba un levita, un sacerdote, pasaron por el lugar y se encontraron con alguien tirado en el piso. ¿Y qué hicieron cada uno de ellos? Ah, ok, esa es tu responsabilidad, no la mía. Esa es tu culpa, no la mía. Tengo asuntos más importantes que enfrentar e ir a resolver y esa no es mi responsabilidad. Pero luego pasó un buen samaritano juzgado por los demás, que no era parte del pueblo de Dios, que no entendía quizás las cosas como la entendían el sacerdote y el levita. ¿Y qué hizo él? Se detuvo. Entendió de que él era parte del plan, lo tomó y asumió la responsabilidad de poder darle consuelo al que lo estaba necesitando. Cuando entendemos esto es muy importante. Cuando yo entiendo de que yo soy parte del plan, que yo soy parte de la solución, que yo soy parte de traer consuelo a otros, no estoy esperando que otro sea el que lleve consuelo. Yo asumo la responsabilidad, yo tomo acción. No espero que los demás vengan a resolver lo que el otro está enfrentando. Yo asumo la responsabilidad. Nehemías podría haberse excusado de no ayudar a Israel. Les voy a mostrar tres excusas que Nehemías pudo haber usado para no ayudar a Israel. Número uno, yo soy un simple copero del rey. Nehemías pudo haber dicho, yo soy un esclavo en este país. Yo soy un simple copero del rey. Yo también vine como esclavo. ¿Cómo voy a ayudarle a una nación si yo mismo estoy en una condición de esclavo? Pero no lo hizo. Número dos, él pudo haber dicho, no tengo dinero para hacerlo. No tengo recursos y soy un esclavo. ¿De dónde voy a coger recursos para ayudar a esta nación a reconstruir sus muros, a reconstruir Jerusalén, si yo no tengo recursos? Y número tres, estoy solo. ¿Cómo voy a ayudar a la reconstrucción de toda una ciudad si estoy solo en este país? Si estoy solo en esta nación. Pero eso sucede cuando nosotros no entendemos ¿en qué equipo estamos jugando? ¿Y de dónde es que yo estoy siendo parte del plan? Y podríamos excusarnos todo el tiempo. Ok, yo no soy bueno para predicar. Yo no soy bueno para evangelizar. Yo no soy bueno para ayudar. Yo no soy bueno para limpiar. Podríamos encontrar miles de excusas para no asumir nuestra responsabilidad en ser parte del plan. Pero les voy a repetir de nuevo. Usted también es parte de este plan. Usted también es parte de este plan. Usted es parte de todo este proyecto hermoso que está en este lugar. Cuando usted entiende que usted es parte de este plan, asume responsabilidad. Pero Nehemías, en lugar de usar estas tres excusas, fue en busca de aquel que podía darle el favor y los recursos y el equipo perfecto para cumplir con esta responsabilidad. Número dos, cuando entiendes que eres parte del plan, tus oraciones cambian. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo que mis oraciones cambian cuando entiendo que soy parte del plan? Nehemías estaba en una situación donde él podía decir, Señor, ayúdame a mí. Señor, bendíceme a mí. Señor, prospérame a mí. Pero en lugar de eso, Nehemías entiende de que al darse cuenta de que su familia, sus hermanos y su nación están atravesando una situación muy difícil, cambia su oración. Y dice en Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 5. Y un día, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey como él nunca antes había visto, al ofrecerle vino al rey como él nunca antes había visto triste, preguntó el rey: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Y yo sentí mucho miedo, dice Nehemías, y le respondí: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas? Sus puertas consumidas por el fuego. ¿Qué quieres que haga?, le dijo el rey. Encomendándome al Dios del cielo, le respondí: si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. O sea, alguien en una condición de esclavo le está pidiendo ayuda por otros. Alguien en una condición de copero del rey está pidiendo ayuda por los demás y no para él. Si ya estaba en esa situación, él podría haber dicho: ok, permitime ya no ser esclavo tuyo y regresar a mi tierra. Permitime, dame los recursos a mí para yo regresar a mi tierra y ya no volver a trabajar para ti. Pero en lugar de eso, como él entendía que era parte de un plan de Dios, le dice al rey: si he hallado gracia delante de ti, permíteme ir a mi tierra para reconstruir la ciudad de los sepulcros de mis padres. Cuando yo entiendo de que soy parte del plan, ya no pido solo para mí. Señor, dame un trabajo mejor para mí. Señor, ayuda a mi hermano que no tiene trabajo también. Cuando yo entiendo que soy parte del plan, mi oración cambia. Mi oración se vuelve más empática para los demás y no egoísta para mí. Cuando entiendo que yo soy parte de este gran equipo, empiezo para que el Señor bendiga a los demás. Y cuando el Señor bendice a los demás, también me veo bendecido a mí mismo. Cuando entiendes que eres parte del plan, te conviertes en un canal de bendición. Y te comprometes a dejarte usar por Dios para ayudar a otros. Hay muchas cosas preciosas en esta historia. Y voy a tratar de resumir para ir terminando. Nehemías llega a la ciudad con todos los recursos que el rey le entrega después de un proceso de búsqueda de Dios. Y Nehemías llega a la ciudad y no le dice a nadie lo que Dios había puesto en su corazón para hacer. Y cuando está en la ciudad y empieza a ver que todo está destruido, todo está en ruina y entiende la magnitud del trabajo que hay que hacer, Nehemías se reúne con los líderes de la ciudad y les cuenta finalmente el plan que Dios le ha mostrado para hacer en la ciudad. Y es ahí donde el versículo que leíamos al inicio, Nehemías se lo declara, Nehemías habla con ellos y todos juntos dicen: nosotros, el Dios del cielo, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Cuando entendemos que somos parte del plan, primero, no ponemos más excusas para asumir nuestra responsabilidad. Señor, yo soy parte del plan. Estoy aquí, úsame para ayudar a otros. Número dos, no más oraciones egoístas, sino oraciones con propósito. Señor, bendice la vida de los demás. Señor, provee más personas para tu mies, para que sirvan. Señor, envía más obreros. Señor, envía más personas con un corazón dispuesto para ayudar a otros. Cuando entendemos que somos parte del plan, no esperamos que otros hagan. Primero comienzo a hacerlo yo. Y por último, cuando entendemos que somos parte del plan, le podemos decir al Señor: Señor, yo soy parte de este plan. Yo soy parte de este llamado. Yo soy parte de esta visión. Úsame. Provee los recursos para hacerlo. Y asumo mi responsabilidad. Que el Señor les bendiga.
Puestos en pie, hermanos, los que puedan, vamos a entonar una alabanza más para invitar a los amigos, los que todavía no han aceptado al Señor, que hoy es el día de salvación, que estamos a tiempo, que no hay que rechazar la verdad. Cantemos.